Si bien ya desde 1865 encontramos organizaciones obreras, como por ejemplo la Sociedad Tipográfica Bonaerense, del mismo año la primera sección de la AIT, en 1872, y la organización de innumerables gremios, como el de molineros, albañiles, yeseros, sastres, tapiceros, marmoleros, mayorales prácticos, etc., entre 1880 y 1885, además de la edición del primer periódico anarquista El Descamisado, en 1879, había sido a partir de 1885, aproximadamente, cuando las asociaciones gremiales comenzaron a superar sus características iniciales de apoyo y socorro mutuo para plantearse la lucha por la conquista de toda mejora en el bienestar del obrero. En 1885, con la colaboración de Errico Malatesta, se organiza la Sociedad Cosmopolita de Resistencia de Obreros Panaderos. Luego, en 1897, aparece la Protesta Humana, órgano de difusión anarquista. Argentina se convertirá así en el país con mayor cantidad de publicaciones anarquistas. Sin desconocer ciertos embriones de organización incipientes que pudieron notarse con anterioridad a 1885, fue efectivamente desde este año en adelante que, con la fundación de un buen número de sociedades obreras, comenzó el florecimiento de la organización en la Argentina, florecimiento con el cual cooperaron, y no poco, infinidad de buenos compañeros llegados de otros países, como lo fueron Errico Malatesta y Pietro Gori. No fue sino a costa de cruentos sacrificios y después de muchos años de propaganda que el principio de organización fue creando una corriente favorable en la mentalidad del obrero, multiplicando las sociedades, aumentando sus adeptos, ensanchando su esfera de acción. Pero puede decirse que fue recién en los últimos días del siglo XIX cuando pudo verse una coherencia más o menos efectiva en el desarrollo del movimiento obrero. En diciembre de 1898, seis grupos anarquistas suscriben la Declaración de Principios de una Federación Libertaria de los Grupos Socialistas Anarquistas. Con el nacimiento en el siglo XX, se incrementa notablemente la influencia anarquista en la organización obrera, hasta ese momento dominada fundamentalmente por socialistas. La Protesta Humana acompaña e incentiva desde sus artículos a la lucha obrera. El enorme incremento de la desocupación y el deterioro del salario contribuye al auge de las huelgas desde los inicios de 1900. Sin duda, esta forma de lucha favoreció a la consolidación de los gremios y la actividad de anarquistas y socialistas dentro de ellos.
La organización puede ser y es perfectamente dualista, dividida en dos ramas paralelas. Así, una rama de la organización obrera, que puede denominarse revolucionaria, la constituyen aquellos plenamente convencidos que trabajan rectamente por el triunfo del ideal. Y otra rama, que puede llamarse económica, constituida por las masas obreras que pugnan por mejorar su condición, contrarrestando los abusos patronales, no bien convencidos aún de que, si los esfuerzos empleados por parciales mejoras se hicieran por la completa emancipación, con menos sacrificios y tiempo, esta se lograría.
Así se expresaba Antonio Pellicer Paraire, militante anarquista catalán, en uno de sus artículos publicado en La Protesta Humana a partir del 17 de noviembre de 1900. Basadas en este principio, es que habían sido consolidadas las sociedades de resistencia como organizaciones económicas en las cuales se reunían todos los obreros y en las cuales, a partir de los reclamos por mejoras laborales, sus miembros se relacionaban, ligando la actividad cotidiana de la lucha por las mejoras a la finalidad última: destruir el poder del Estado y realizar la revolución social, viendo en la organización gremial la base potencial de la comuna revolucionaria. Para no desvirtuar los fines libertarios, la organización era definida dentro de los conceptos de acratismo, libre pacto y solidaridad, de manera de mantener los lazos organizativos de forma voluntaria, sin dar lugar a imposiciones que limiten la libertad individual. Las sociedades de resistencia realizan un pacto federativo entre ellas, organizándose todas las sociedades de una misma profesión en las federaciones de oficio y todas las sociedades de una misma localidad en federaciones locales.
La federación de oficio responde primordialmente a asegurar el éxito de la lucha de los obreros contra el capital. La federación local tiene, además de la solidaridad obrera, cierto aspecto social más directo: la intervención en la cosa pública, aunque para defender los intereses de los obreros. La federación local se levanta ya como una potencia revolucionaria, tratando de neutralizar y combatir a los poderes autoritarios que se oponen al avance del proletariado. Partiendo del concepto del trabajo y funcionando como organismo social, sienta las bases de la sociedad del futuro.
La federación debe alcanzar no solo a las sociedades locales o por oficio, sino que éstas, a su vez, deben ligarse a una federación regional, la cual luego lo hará a una internacional.
Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad.
En mayo de 1901 se reúne en la Argentina el primer Congreso Regional de los Trabajadores, en el cual alrededor de 40 sociedades sellaron el pacto solidario que había de relacionarlas entre sí, formando la Federación Obrera Argentina. La FOA, además de dar la potencia y cohesión necesaria a los organismos federados, dio a los trabajadores que la integraban la medida de lo que representa como valor efectivo la solidaridad practicada. Los movimientos esporádicos anteriores a 1901 dejaron lugar a las huelgas generales, y fue entonces cuando los trabajadores tuvieron la noción de su propio valor. Si bien la FOA estaba conformada por un importante número de elementos anarquistas, también tenía una participación importante de elementos socialistas. Tal alianza, debido a la incompatibilidad de fines, no podía sobrevivir por mucho tiempo.
Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía, que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
A pesar de los intentos de los socialistas por organizar la federación en base a la creación de un comité federal formado por un delegado de cada sección con poder resolutivo y un comité ejecutivo elegido en el Congreso, triunfa la propuesta anarquista, en la cual la federación quedaba conformada a partir de un comité de relaciones, cuya función se reducía a servir de intermediario entre las sociedades federadas y jamás tendría poder resolutivo. Era clara la diferencia de finalidades de los segmentos. Mientras el Partido Socialista pretendía a través de la federación justificar una participación política en el gobierno burgués, burocratizando y centralizando la organización, basando la lucha en los reclamos parciales y mejoras inmediatas, los anarquistas, despreciando la participación política, pretendían hacer de la federación una organización en la que todos los trabajadores tuvieran la misma participación, sin líderes, y viendo la lucha por las mejoras parciales no como finalidad, sino como un medio para alcanzar la revolución social y finalmente el comunismo anárquico. En la FOA, los marxistas se oponían a la tendencia federalista y cada vez más revolucionaria que iba adquiriendo la federación, ya que esta forma de organización no les permitía encumbrarse como líderes políticos y avanzaba cada vez más hacia el objetivo revolucionario. Fueron los elementos socialistas los que, no teniendo la suficiente influencia como para arrastrar a la FOA hacia la charca del reformismo, constituyeron en 1902 un comité socialista, desde cuyo seno empezaron a preparar la escisión del proletariado, único medio del que podían echar mano para crearse un movimiento obrero que respondiera a sus ambiciones políticas. Conocedores, sin embargo, de la aversión que hacia la política electoral sentía la mayor parte del proletariado organizado, los socialistas hubieron de ocultar en un principio sus verdaderas intenciones. Otra fue la táctica que utilizaron para sus fines escisionistas, la cual tuvo su expresión en la cizaña y la calumnia como armas, que con verdadera maestría esgrimieron siempre los hijos de Marx. La obra tendenciosa desarrollada por estos elementos tuvo necesariamente que infundir la discordia entre los trabajadores, desprestigiando el carácter cada vez más revolucionario de la FOA, calumniando a los hombres que la defendían de nociones nocivas y halagando a los trabajadores con la panacea de fáciles conquistas. Más que a los sentimientos, los socialistas hablaron al estómago de los obreros. Nada dijeron de sus ambiciones de orden político, colocados como estaban en un medio que les hubiera sido adverso, pero en cambio, seguros de que en esa forma tendrían más probabilidades de triunfo, hicieron bandera de ese grosero materialismo que constituye el fundamento de la escuela marxista. Agitando las banderas de las necesidades perentorias y ensalzando conquistas siempre ajustadas a la realidad del medio, los socialistas lograron crear un núcleo de opinión convergente hacia el comité escisionista, y fue así como en 1903 colmaron la medida de su nefasta obra. A partir de ese momento, las tendencias predominantes en el campo obrero quedaron perfectamente delineadas. Por un lado, la FOA, que, de acuerdo con la orientación de los anarquistas, siguió desarrollando su lucha en el terreno de la acción revolucionaria. Y por el otro lado, los socialistas, que constituyeron una institución denominada Unión General de Trabajadores, UGT, que albergó en su seno a todo el elemento indefinido del medio obrero y se enclaustró en el campo de esa lucha a base múltiple, que siempre fue la táctica predilecta de los organismos reformistas.
Era tu auditorio que escucha.